Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Nuestro grupo estuvo, comenzamos en el norte, en Dan, al norte, bien al norte, donde entre medio de todas las montañas nace el río Jordán, que después corre por todo el país hacia el sur hasta terminar en el Mar Muerto. Navegamos por el Mar de Galilea, que en realidad es un lago, no es un mar, donde navegó Jesús con sus discípulos. Pudimos ver y caminar por la hermosa Jerusalén. Fue un viaje increíble. Pero uno de esos días fue muy particular. Era viernes, y como saben, el viernes es la víspera del Shabbat, del día de reposo. Y al mediodía del viernes todos los negocios cerraron por completo. La ciudad literalmente se apagó. Dejaron de hacer todos los negocios, cerraron. La ciudad se detuvo por completo. Cuando fue la hora de la cena, nosotros estábamos en el piso 11 o 12. Nosotros quisimos bajar porque estaba la recepción y abajo en un subsuelo estaba el comedor, ¿no? Grande. Quisimos bajar los pisos que nos separaban, ¿no?, del salón del comedor, pero el ascensor funcionaba raro, era completamente raro cómo funcionaba. Nos subimos, pusimos subsuelo y el ascensor desde el piso 12 bajó y en el piso 11 se detuvo y abrió las puertas. 30 segundos, cerró, bajó al piso 10 y otra vez abrió las puertas. 30 segundos, cerró y así. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, inmediatamente bajamos y tomamos el ascensor de al lado, ¿no? Pero en este hotel, ese ascensor era el ascensor del Shabbat. Estaba programado para que el viernes se detenga en cada uno de los pisos, porque los judíos en este día no hacen nada. No pueden hacer ninguna obra, y para ellos tocar el botón para designar el piso al que quieren ir es trabajo y sería violar y quebrantar la ley de Dios. Llegamos al comedor, y el comedor, que en este tiempo no estaba, durante toda la semana no había judíos, en este momento estaba lleno de judíos. Y el comedor estaba bien dividido, por una fila así como dividido como acá, y hacia la derecha estaban todos los judíos, y los gentiles, nosotros los que no éramos judíos, estábamos al otro lado. Y tomaban mucho vino, cantaban un montón, festejaban en familia, pero después que terminó la comida, se fueron tranquilamente. Había terminado el Shabbat y tenían que esperar una semana otra vez para hacer lo mismo. Esa es la manera que aún hoy festejan el día de reposo que el Señor estableció en el Antiguo Testamento para Israel. Ahora, el día de reposo fue algo que fue instituido por el Señor para Israel. Ellos debían consagrar el sábado como un día solemne. Ellos debían usarlo para meditar y adorar al Señor. Debían presentarse en el templo cuando estaba en el templo, o en el tabernáculo cuando estaba en el tabernáculo, y contemplar la grandeza de Dios, contemplar las cosas que Dios había hecho por ellos. Si vos lees Deuteronomio 5, del 12 al 15, dice el Señor, dándole los mandamientos a Israel, dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Ven, era un día que originalmente el Señor lo dio para que ellos puedan descansar, para que ellos puedan meditar en lo que Dios había hecho por ellos. Pero con el tiempo terminaron haciendo lo que, y en el tiempo de nuestro Señor Jesús era peor todavía, pero lo terminaron transformando solamente en un tiempo para comer y no trabajar, y poniendo meticulosamente reglas como las que vemos hoy en día, que no pueden tocar el botón de un ascensor porque sería quebrantar la ley, olvidando el propósito que Dios le dio a este día. Era un día sagrado. Era un día dedicado al Señor, era un día que tenían que estar constantemente pensando y meditando en las grandes cosas que había hecho el Señor. ¿Quién era el Señor? El Salmo 92 que hoy vamos a exponer tiene como subtítulo Cántico para el día de reposo. Porque era un día, los judíos tenían un salmo para cantar cada día, y exclusivamente en el día de reposo ellos recitaban este salmo, que es un recordatorio de parte del Señor en su misericordia de lo que tiene que hacer el pueblo en este día. Ahora, nosotros somos creyentes, somos cristianos. El Señor nos ha llamado a otra cosa. Nosotros no celebramos el sábado, ¿verdad? Nosotros no guardamos el sábado. Es más, Cristo nunca dio el mandato a la iglesia de hacer algo así. El Señor enfatizó cada uno de los mandamientos, amplió cada uno de los mandamientos, menos el sábado. Pero nosotros los creyentes arrancamos la semana el domingo, ¿verdad? Que llamamos el Día del Señor. Es el momento en que Apocalipsis 1, por ejemplo, el apóstol Juan está en la isla de Patmos, siendo un prisionero, no, un desterrado en realidad, y estaba orando al Señor en el Espíritu en el Día del Señor, el domingo, el primer día de la semana. Este debe ser un día que estamos comenzando hoy de la mejor manera, ¿no? Porque estamos en la iglesia esperando escuchar del Señor. Tiene que ser un día dedicado completamente al Señor. Tiene que ser un día en el cual nuestro corazón tiene que estar cautivado por quién es el Señor y lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Y nosotros estudiamos el Nuevo Testamento y miramos los encontronazos, ¿no?, que tuvo nuestro Señor Jesús con los fariseos, que le dijo: ustedes están haciendo, torciendo la ley, ustedes no están entendiendo nada de lo que el Señor quiso hacer con el día de reposo y con la ley, con cualquier cosa. No decimos: ah, estos judíos eran tan cabeza dura. Pero nosotros estamos acá el domingo y también podemos olvidarnos del propósito principal de este día. Y pensar que es un día para comer algo rico, ¿no? Es el día donde vos durante toda la semana por ahí estuviste guardándote, pero el domingo decís: yo hoy me voy a hacer un buen asado o un buen plato de pastas, ¿no? Y descansar en familia y nada más. O trabajar en casa para adelantar algunas cosas en las cuales durante la semana no tengo tiempo por la vorágine de nuestra semana. Y no podemos hacer por falta de tiempo. Ahora, yo no te voy a decir qué hacer el domingo, ¿no? Porque eso es muy, muy personal. ¿Qué puedes hacer o qué no puedes hacer? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia nos deja en claro que el domingo es un día que tiene que ser dedicado al Señor. Pero quiero que por medio de este salmo, en el cual el Señor le dejaba instrucciones a los judíos, nosotros podamos aprender y que podamos recordar tres actitudes que podemos poner en práctica en un día dedicado al Señor, como es hoy el domingo. Aprovechando al máximo el tiempo que tenemos para reunirnos en este lugar y cuando nos vamos durante el resto de todo el día. Entonces vamos a ver Salmo 92, y lo primero que vamos a ver, la primera acción que podemos realizar en este día dedicado al Señor, es que nosotros celebramos a nuestro gran Dios. Nosotros celebramos a nuestro gran Dios. Vamos a leer versículos 1 al 5 de Salmo 92, y yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Es muy parecida a la Reina Valera, pero aclaro porque por ahí encontrás algunas diferencias. Dice así: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. ¡Qué grandes son tus obras, oh Señor! ¡Cuán profundos tus pensamientos! Lo primero que hacemos nosotros, lo primero que hacemos es celebrar a nuestro gran Dios. Lo primero que nos anima este salmo es celebrar quién es Dios en nuestras vidas. El salmo nos dice: bueno es dar gracias al Señor. Bueno es dar gracias al Señor. Y la palabra acá en hebreo es tov. Tov, que significa que no solamente es bueno, no solamente es algo bueno, sino que es algo agradable. Es algo agradable, no solamente es algo agradable, sino que es beneficioso para uno. Es placentero para el creyente cantar alabanzas al Señor, meditar en quién es el Señor. Y el verbo que nos da acá dice que es bueno dar gracias. La idea que nos da el verbo en hebreo es que es arrojar declaraciones, ¿no? Tirar declaraciones de decir quién es el Señor. Este día es algo que Dios diseñó para el beneficio de los suyos. Es algo que Dios diseñó para que el pueblo de Dios se reúna y pueda declarar lo que el Señor hizo por ellos y quién es Él. Y disfrutar de una actividad que es saludable. El salmista empieza diciendo: es bueno agradar al Señor, es beneficioso, es algo placentero. Ahora, si no estás pensando en eso antes de venir a la iglesia, tenés que reconsiderarte otra vez, ¿no?, lo que es el día del Señor. Porque es la actitud con la cual tenés que venir pensando que vas a disfrutar de algo que es placentero. Cuando nos reunimos nosotros, los hermanos, aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo, estamos disfrutando de algo que es bueno, una actividad saludable. Y que se manifiesta acá por medio de cantar. Dice, cantar alabanzas a tu nombre. Es algo que hacemos públicamente. Tenemos la puerta abierta, cualquiera que pasa puede ver que nosotros estamos declarando estas cosas. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque es bueno, porque nosotros no lo hacemos para nosotros mismos. Lo hacemos cantando a aquel que es altísimo. Aquel que es altísimo. Y el verbo, la palabra que usa acá para altísimo es Elión. Y es la descripción que hace en el hebreo para decir que Dios es altísimo, que está más alto que cualquier otra persona. Él es, la palabra en realidad, Elión significa el más. Te da la idea que Él es el más alto, Él es el más grande, el que está sobre nosotros y no solamente sobre nosotros, sino que está sobre todo. Es el Dios que está en control de todas las cosas, nuestro Señor. Es cuando nosotros, su creación, nos ponemos en el lugar que nos corresponde, que somos criaturas dependientes de un Dios lleno de gracia, que nosotros podemos disfrutar nuestra vida en plenitud. Y el salmista dice que esto es bueno. El salmista dice que esto es bueno. Que es la mejor manera que vos tenés de estar delante del Señor, delante de su presencia, dándole gracias, arrojando declaraciones de quién es Él, cantando alabanzas a su nombre. ¿Por qué? Porque Él es altísimo. Vemos en versículo 2 que esta es una actividad que debe ser una constante en este día. Dice, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Ahora, esto no significa, ¿no?, que decís, bueno, solamente de la mañana hasta las 12 del mediodía voy a hablar de la bondad de Dios y después de las 12 voy a hablar acerca de la fidelidad de Dios, ¿no? Se entiende que durante todo este día celebrás los atributos de Dios, celebrás quién es Él. Y dice que lo anunciamos, lo hablamos con nuestros hermanos. Lo hablamos con personas que no conocen al Señor. Nos da la idea que nuestro tema de conversación cuando estamos reunidos en este lugar tiene que ser el Señor. Tiene que ser su bondad. Y nuestras traducciones en castellano quedan muy cortas con esta palabra, ¿verdad? Es la palabra Gesed en el hebreo, que es algo imposible de traducir con una sola palabra. La bondad de Dios, no solamente la bondad, su gracia, su misericordia, su amor fiel, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Es el amor de pacto que tuvo con Israel, cuando Israel vez tras vez falló y se alejó del Señor, Él seguía restaurándolos, seguía perdonándolos y seguía edificando otra vez a su pueblo. Es imposible traducir con una sola palabra, pero dice que es la bondad de Dios por los hombres, manifestada en favores inmerecidos. Anunciar por la mañana que Dios es bueno, que Dios es lleno de gracia y de misericordia. Y su fidelidad eterna, siempre firme en sus promesas, por las noches. En el día dedicado al Señor, nosotros celebramos al Señor y nosotros estamos constantemente meditando en quién es Él. Es interesante pensar, ¿no?, en estos atributos de Dios, cómo van conectados. Dios es bueno, y porque Él es bueno, permanece fiel. Y Dios es fiel, por eso siempre es bueno, a pesar de nosotros mismos. Es el día que nosotros dedicamos al Señor. Nuestros pensamientos deben estar constantemente ocupados en la persona de Dios. Desde la mañana hasta que nos acostamos. Nosotros celebramos quién es nuestro Dios. Y vemos que esto incluye música. Si te fijas históricamente, durante siglos, y también debido a ciertos abusos históricos, ¿no?, algunas denominaciones han querido quitar del medio los instrumentos de música, ¿no? Y eso puede salir muy mal a veces, ¿no? Porque a veces es bueno que la música nos acompañe para tapar algunas voces. Pero los salmos siempre nos animan. El Antiguo Testamento siempre nos anima a usar instrumentos de música para alabar y celebrar a nuestro gran Dios. Una manifestación de alegría, una manifestación de gozo externo por lo que el Señor hizo en nuestros corazones. Y acá describe tres instrumentos que se usaron para dicha tarea. Dice el decacordio. Algunos dicen que era similar a un laúd, otros dicen que era como un arpa especial de 10 cuerdas. En realidad, en el hebreo dice tocar el 10 cuerdas. Es un instrumento de 10 cuerdas. Y el arpa y la lira los conocemos. Pero todo usado de manera grupal para servir y adorar a Dios. Y acá vemos en versículo 4 el proceso por el cual nosotros celebramos al Señor. Él dice que nosotros meditamos. Meditamos en quién es Él. Meditamos en lo que hizo. Se traduciría, Él dice, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. El salmista está meditando en quién es el Señor y en todo lo que hizo. La traducción sería, porque me hiciste feliz por medio de tus obras, en todas las cosas que alcanzaste y cumpliste con tus manos, yo voy a gritar de gozo y voy a celebrar audiblemente. Los hebreos eran bien enfáticos en el momento de su adoración. Y él está diciendo, por causa de todo lo que vos hiciste, me hiciste feliz. Por todas las cosas que hiciste en mi vida, yo gozo y tengo un gozo especial. Y todas las cosas que vos cumpliste con tus manos, por causa de todo esto, yo voy a gritar de gozo, yo voy a celebrar audiblemente. En este día nosotros, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, debemos celebrar a nuestro gran Dios. El autor del Salmo medita en quién es Dios. Él es altísimo. No hay nadie como Él. Piensa en sus atributos. Dice, Dios es fiel. Dios es bueno. Piensa en las obras de Dios, en las cosas que Dios hizo en su propia vida. Y esto lo lleva a celebrar. Esto lo lleva a celebrar. Esto lo lleva a cantar. ¿Cuál es la primera reacción que tenés ante la alegría? Cuando hay algo que te llena de alegría en tu corazón. Cantar. Es cantar. A mí me maravilla que esto es algo que es natural en el ser humano, ¿no? Algunos no, algunos son medio raros, ¿no? Pero la mayoría de las personas son así. Yo cuando voy a casa, llego del trabajo, o por ahí voy a entrenar, cuando vuelvo a entrenar, me gusta llevarle siempre una sorpresa a mis hijos. A veces les llevo helado, ¿no? Y Noita siempre viene corriendo cuando me escucha y no me dice, papito, ¿cómo estás? Ni me abraza, ni me da un beso. Lo primero que me dice, papito, ¿qué me trajiste? Y yo le digo, mirá, te traje helado. Inmediatamente, no voy a imitar el baile que hace él, ¿no? Pero comienza a bailar y empieza a cantar. Y dice, sí, papito, me trajo helado, papito. Y hace una canción. Porque cuando tenés alegría en el corazón, lo manifestás cantando y lo manifestás externamente, ¿verdad? Y mi hijo lo hace por algo que es pasajero. Lo hace por un vaso de helado. Pero nosotros, cuanto más entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de su bondad y su fidelidad, nosotros cantamos, nosotros celebramos quién es nuestro gran Dios. Ahora, no es manipulación por medio de la música. Esto es algo que es muy común hoy y que lo ves en un montón de iglesias, ¿no? Que la gente es manipulada y llevada al emocionalismo por las canciones que son melódicas, no sé si le están cantando a Dios o a un novio, ¿no? Pero esto no es manipulación de las emociones mediante la música, pero es cuando nosotros conocemos realmente quién es Dios y eso queda implantado en nuestros corazones que celebramos así. Y la meditación de estas cosas lleva al salmista a explotar en declaraciones. Vos fijate que va diciendo, qué bueno es alabar al Señor, declarar quién es Él, porque Él hizo un montón de cosas. Finalmente en versículo 5 dice, qué grandes son tus obras, oh Señor. ¿Cuán profundos tus pensamientos? Las cosas que hace el Señor son completamente distintas a las que nosotros podríamos hacer por nuestra propia fuerza. ¿Ven el entusiasmo que irradia este salmo? Algunas personas vienen a la iglesia y ahí están, ¿no? Bueno, es una reunión más. Están mirando y dicen, bueno, ¿cuántos puntos más faltarán para que termine el predicador? Así puedo ir a casa. Si prendo el fuego a la una, bueno, comeré a las tres, más o menos. Y sacan cálculos. Otros, que no conocen al Señor, piensan, la iglesia. Yo hablo con mis compañeros de trabajo, me dicen, ¿qué hiciste el domingo? Fui a la iglesia. Dice, la iglesia. La iglesia es reaburrida, ¿no? Pero el Hijo de Dios viene y celebra lo que Dios hizo por él. Celebra quién es el Señor. Contempla por medio de la palabra a Dios. Contempla a Cristo y su obra en la cruz. Y llega al mismo pensar. Llega a la misma conclusión que versículo 5. Pensás tanto en el Señor y y la palabra de Dios inunda tanto tus pensamientos que llegas al punto en que solo podés clamar en admiración y decir, qué grande que es Dios. Qué grande que es el Señor. Y como la persona que se hunde en el mar para descubrir cada vez más bellezas, cuanto más profundo va, más cosas hermosas descubre. Así la persona que estudia y estudia y estudia la persona de Dios y llega a la misma conclusión. Qué profundos son, Dios, tus pensamientos, tan distintos de los nuestros. Qué profundos que son los pensamientos de Dios. Son imposibles de entender. Y a menos que el Señor ilumine nuestros pensamientos por medio de su Espíritu Santo, es imposible que el hombre pueda entender a un Dios tan alto. Hermanos, este es un día de celebración. Te pregunto, ¿cómo vivís en el día que es dedicado al Señor? Déjame desafiarte por estos versículos. ¿Celebrás a Dios en este día? Cuando nosotros cantamos como el himno de hoy, yo cantaré de mi Jesucristo y de su grande y tierno amor. Cantás desde lo profundo de tu corazón y cantás cuán grandes cosas el Señor hizo por vos. ¿O estás ahí, fiel a tus raíces bautistas y tu tradición y cantás así, quieto, entre dientes, casi sin abrir la boca, ¿no? Me pregunto cómo sería nuestra adoración si el Señor nos mostrara en un momento de las cosas que nos guardó sin que nosotros lo sepamos. ¿Y qué distinta sería nuestra vida si Él nos soltara la mano? Si nos mostrara por un instante solamente el infierno del cual salvó a aquellos que pusieron su fe en Cristo, ¿cómo sería nuestra adoración? ¿Cómo sería tu adoración si el Señor por un segundo te mostrara el infierno que merece cada hombre por nacer pecador y que si sos salvo vas a evitar por su gracia? ¿Cómo sería tu adoración? ¿Cómo sería tu celebración? Vendrías con otra actitud a la iglesia, ¿verdad? ¿No verías la hora que se abra la iglesia para venir y celebrar con los hermanos las grandes cosas que el Señor hizo por vos? Ese es el propósito de este día. Nosotros tenemos que celebrar al Señor. El Señor nos da una invitación a celebrar su gran nombre. Pero cuando nos reunimos en el día dedicado al Señor, nosotros también ponemos nuestra mente en la perspectiva correcta. Vamos a ver versículos 6 al 11. Dice, el hombre torpe no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. El necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Mas tú, oh Señor, excelso eres eternamente. Porque he aquí tus enemigos, Señor, porque he aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban. Y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. Nosotros vivimos en un mundo oscuro. Lleno de maldad. Cada día surgen nuevas tendencias de esa maldad puesta en práctica. Es como que cada día aquellas personas que no conocen al Señor, personas que no conocen a Cristo, se esfuerzan para hacer algo aún más malvado. Aún se nos presentan problemas de todo tipo, enfermedades, problemas familiares, porque no estamos exentos de estas cosas. Prendes las noticias y ves caos, y ves violencia, y ves abusos. Y ves personas que se están planteando cosas. Esta semana en nuestro país se están planteando el tema de debatir el aborto. Y decís, ¿puede llegar a ser más oscuro este mundo? Te tengo noticias, cada vez va a ser más oscuro. Ves la noticia de lo que está pasando en el mundo y decís, ¿puede ser peor? Va a ser peor, porque el hombre cada vez va a ser peor hasta el retorno de Cristo. Y con el tiempo estas cosas pueden llegar a afectarnos. pueden llegar a afectar nuestro corazón, pueden hacer que dudemos, pueden hacer que cuestionemos nuestras vidas. Si somos sinceros, todas estas cosas que nos rodean pueden llegar a estresarnos o deprimirnos por las cosas que suceden. Nosotros podemos llegar a tener envidia por la prosperidad y los deleites de aquellos que viven sin Dios. Nosotros llegamos a ser como Asaf. ¿Recuerdan? Hace poco nosotros vimos el Salmo 73. Estudiamos el Salmo 73 acá en una de nuestras reuniones. Él casi tropezó, Asaf está contando, dice, yo casi me caí, casi tropecé. ¿Por qué? Porque vio que los incrédulos aparentemente tienen un pasar mejor que las personas que aman a Dios. Y es así con nosotros también, si somos sinceros, muchas veces nos cuestionamos las cosas. O no sé si nos cuestionamos, pero por lo menos hacen ruido en nosotros. Ver la prosperidad de los impíos, ver que las personas hacen lo que quieren y parece que no hay nadie que les ponga un freno. Pero él dice en Salmo 73, versículo 16 y 17, cuando pensaba tratando de entender todo esto, fue difícil para mí. No sé si se acuerdan los que estuvieron en la predicación esta, de que él estaba constantemente pensando en estas injusticias. Dice, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, reunido con los hermanos, celebrando al Señor. Entonces comprendí el fin de ellos. Fue cuando se reunió con el pueblo de Dios ante la presencia de Dios que cambió su manera de pensar. Y con nosotros es igual. Con nosotros es igual. Nosotros nos reunimos en el día dedicado al Señor para poner otra vez nuestras vidas por medio de la palabra de Dios en la perspectiva correcta. Nosotros necesitamos hacer esto porque tarde o temprano, faltando a la iglesia, podemos llegar a ser afectados por estas cosas. Y te preguntás por qué las personas que dejan de venir a la iglesia regularmente, su vida son cada vez más afectadas. Y se comienzan a alejar. Es exactamente por esto. Porque su mente comienza a moldearse a los caminos del mundo. Pero nosotros, los creyentes que venimos delante de la presencia de Dios, usamos este día dedicado al Señor para poner nuestras mentes otra vez en la perspectiva correcta. Lo necesitamos. Nuestro texto nos dice, versículo 6, el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. La persona que no conoce al Señor es ante sus ojos, no ante los ojos de Dios, como un animal que anda por instintos. La palabra significa, literalmente significa, es un bruto, sin sentidos, que no conoce nada, no entiende nada acerca de los propósitos de la vida. Y es estúpido, literalmente la segunda palabra que usa el necio es la palabra estúpido, no puede entender. Entonces viven de la manera que lo hacen. Yo pensaba en esto y pensaba en la palabra bruto, estúpido, y pensaba en mi perra. Yo tengo una perra pitbull. Y no entiende. Y ella piensa que cualquier cosa es comestible o masticable, sin importar el valor que tenga. Mi pobre esposa se quedó sin zapatos y sin sandalias. Yo esta semana me quedé sin sandalias. Roba cosas y es castigada. Se los prometo que es castigada. Pero ella no entiende que está siendo castigada. Y después de ser castigada, literalmente media hora después de ser castigada, va y vuelve y hace exactamente lo mismo. Y Dios compara esa brutalidad de andar por instinto sin entender las cosas de los animales con las personas que no lo conocen. Y vos por ahí los mirás a estas personas y puede ser que te indignes o te tiendes a pensar si estás en el camino correcto, porque decís, estas personas andan embrutecidas viviendo como animales y les va bien. Pero nuestro pasaje nos recuerda que son efímeros. Son efímeros como su maldad. No entienden que están desperdiciando sus vidas y su fin es horrible. Dice, los impíos brotaron como la hierba y florecieron como los que hacían, todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Yo entiendo lo que es sufrir con la hierba que crece. Yo tengo mi casa, tengo un terreno grande, y caen dos gotas de lluvia, al mediodía el pasto está a medio metro de alto. Yo tengo, a veces tengo miedo de perder a alguno de mis hijos en el pasto. Y hablo con un chico de cerca de casa que viene y me corta el pasto al ras, caen dos gotas otra vez y al otro fin de semana está el pasto alto otra vez. Crece rápido. Y así son los impíos. Son iguales que el pasto, crecen para ser cortados y quemados. Ellos van a sufrir del infierno y va a ser eterno. Por eso brotan como el pasto, florecen rápido, hacen iniquidad y la disfrutan y realmente disfrutan de sus caminos deleitosos y alejados de Dios, pero solamente es su parte en esta vida. Y después enfrentan el juicio de Dios. ¿Por qué estas cosas no nos tienen que afectar? Porque cuando nosotros nos reunimos, ponemos la mira en la persona que realmente importa. Porque acá el salmista hace un contraste, dice, el torpe, el necio, no entienden nada, no conocen al Señor, viven la forma de que viven, a veces es envidiable la forma en que viven, pero solamente viven para crecer rápidamente, hacer su iniquidad y ser cortados y destruidos para siempre. Más tú, oh Señor, excelso eres eternamente. Podemos ver la diferencia. Ellos viven para el castigo y mueren para el castigo, pero vos, Señor, dice el salmista, estás en alto, y estás en alto por la eternidad. Dios es distinto. Dios es distinto y Él va a hacer justicia en este mundo. Dios va finalmente a traer justicia a este mundo lleno de maldad. Y hay cosas que nosotros no entendemos y decimos, ¿cómo puede ser que estén sucediendo estas cosas? Y haya tanta maldad y la maldad se multiplique cada vez más. Pero no tenemos que dejar que esas cosas nos distraigan del Señor. Y para eso es este día. Para poner otra vez nuestras mentes en perspectiva y decir, a pesar del mal que nos rodea y de las cosas que nos indignan y que muchas veces casi nos son de tropiezo, decir como el salmista, más tú, oh Señor, eres alto, eternamente y para siempre. Dios es distinto. Dios va a hacer justicia en este mundo. Dios va a traer la justicia que el hombre está clamando por los siglos. Eso nos recuerda el siguiente versículo. Nos dice, porque he aquí tus enemigos, Señor. Porque he aquí tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Dios se va a encargar de las injusticias de este mundo. No nosotros, no hay poder en nosotros para cambiar las cosas. Nosotros podemos orar y esperar en el plan perfecto y soberano de Dios. Y no tenemos que dejar que estas cosas nos afecten. Nosotros nos enfocamos en Él. Nosotros ponemos nuestra vida en la perspectiva correcta. Y cuando realmente hacemos estas cosas, cuando nosotros ponemos nuestra mente en la perspectiva correcta, podemos meditar en el Señor y nosotros podemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque es lo que hace el salmista. Acá en versículos 10 y 11 dice, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban. Y oyen mis oídos de los malhechores que se levantaban contra mí. El salmista muestra la diferencia, ¿no?, entre los impíos y los creyentes. El creyente pone su mente, pone su vida en la perspectiva correcta y ve que su vida es sustentada no por sus propios esfuerzos, sino por el Señor. Sus fuerzas son renovadas por Dios. Sus fuerzas son renovadas por Dios como las del búfalo. Ahora, esta es una nota al pie y no voy a cobrar extra por esto. Pero la traducción literal dice, yo voy a ser levantado en fuerzas como el unicornio con mi cuerno. La palabra traducida acá es unicornio. Ahora, cuando pensás en unicornio, no pensás por nuestra cultura, ¿no?, en un caballito blanco con un cuernito, ¿no?, espiralado y tal vez tirando rayos de arcoíris, ¿no?, por ese cuernito. Pero acá lo más probable es que se trate de un animal extinto, muy parecido al rinoceronte, que se llama el Asmotherium, o de un buey salvaje, también extinto, que se llamaba Auroch, porque la palabra hebrea también es similar a la traducción ugarítica, que es el idioma babilónico, que nombra este animal. Pero como sea, lo que está diciendo David acá, da la idea, el autor, perdón, porque no sabemos si es David, lo más probable que no, el autor dice que Dios lo fortaleció. Y Dios lo fortaleció, lo ha vigorizado, ¿no?, como este animal. Como este animal poderoso. Podemos pensar en un rinoceronte, ya sea un rinoceronte o un buey salvaje. Podemos pensar en la fuerza que tienen, ¿verdad? Son incontrolables. Y él dice, de esta manera el Señor me ha fortalecido a mí cuando yo puse mi mente en la perspectiva correcta. Y no solo eso, sino que Dios lo ha vigorizado. Por eso dice, me ha ungido con aceite fresco. El aceite se usaba para todo en tiempos bíblicos, ¿no? Se usaba como medicina, se usaba como cosmético, se usaba para prender lámparas. En este caso da la idea de un viajero que llega y que se baña y que después se unge con aceite fresco para renovar sus fuerzas. Y no solo esto, sino que puede mirar que Dios le da a los malhechores su merecido. Y la idea acá no da tanto como que están en contra de David, sino que están en contra de David por ser enemigos de Dios. Y tienen su merecido. Hermano, tengo una pregunta. ¿Cómo llegas al domingo? Un par de preguntas. ¿Cómo llegas al domingo? Al día que está dedicado al Señor. ¿Llegas casi arrastrándote como alguien que está en el desierto? ¿Estás distraído por los detalles de vida? ¿Estás indignado por cómo se levantan personas que hacen mal y parece que no les pasa nada y que están disfrutando sentados ahí haciendo sus maldades? Hermano, el estrés y la tristeza están empezando a afectarte. Hoy es el día. Hoy podés poner otra vez tu mente en la perspectiva correcta. Dios es excelso por siempre. Dios está sentado en su trono alto, Dios está en control de todo. Y Él se va a encargar de todas las cosas, Él va a juzgar a los que hacen mal. Podés, como nuestro amigo el salmista, ser fortalecido y renovado en el Señor. En el día dedicado al Señor, nosotros ponemos nuestras vidas una vez más en la perspectiva correcta y finalmente somos edificados por el Señor. Nosotros somos edificados por el Señor, dice versículos 12 hasta el final del Salmo. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. Finalmente vemos que cuando celebramos al Señor, cuando ponemos nuestra mente en la perspectiva correcta, el Señor produce un efecto en nuestras vidas. Versículo 12 nos dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. La persona que ha sido salva por el Señor dice que florecerá, manifestará vida. ¿Qué tipo de vida? Bueno, para que entendamos. Nos da dos ejemplos, ¿no? Nos dice la palma, la palmera, y el cedro del Líbano, cedro libanés. Ahora estas son plantas que siempre manifiestan vida. Siempre están verdes. Siempre están manifestando la vida que tienen. Y son plantas que son en muchas culturas sinónimo de eternidad, por la longevidad que tienen. La palmera, por ejemplo, cuando llega a su edad de dar fruto, es un árbol que comienza a dar fruto y lo da constantemente. Hay casos de palmeras que han vivido, por lo menos hasta el momento que llegan a registrarlo, 169 años. Constante fruto y vida manifestada. El cedro del Líbano es impresionante a la vista, porque crece entre medio de dificultades, en medio de piedras, en el medio del desierto, o en lugares fértiles de Israel, y de todo el Líbano y Medio Oriente. Su madera es preciosa por la dureza y el perfume, es la madera que se usó para construir el templo de Salomón, que la hacía importar, ¿recuerdan? Es muy aromática. Hay casos de cedros que tienen siglos y siglos de edad. Hay un caso especial de un cedro que algunos afirman que tiene 2000 años de vida. Y el salmista nos dice que de esta manera florece el justo, el que ha sido salvo por el Señor, aquel que es edificado por el Señor. Y vemos otra vez nosotros la idea de comunidad. La idea de reunirse en un lugar para hacer esto. ¿Por qué es lo que nos dice el pasaje? ¿Plantados dónde? Plantados en la casa del Señor. Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Es el pueblo de Dios reunido en un lugar, celebrando al Señor, aprendiendo del Señor a cómo vivir en este mundo, que son afirmados en el Señor, que son plantados en la casa del Señor floreciendo en los atrios de nuestro Dios. Esto es por depender del Señor y de la vida que proviene de Él. Cuando una vida está arraigada en el Señor, se pueden ver las diferencias. Recuerden el contraste en el punto anterior y este, ¿no? Los impíos son como el pasto. Son como la hierba. La raíz es cortita. Lo puedes arrancar fácilmente. Crecen rápido. Y de la misma forma que crecen rápido, son cortados rápidamente y son quemados. Pero aquellos a los que Dios salva, dice que son como palmeras. Puedes ver esto en las zonas que son de clima tropical. Están las palmeras ahí y vienen tormentas y tifones, y ¿qué hacen las palmeras? Se mueven de un lado para el otro y no son arrancados. ¿Por qué? Porque sus raíces son firmes y constantemente están dando fruto. Aquellos a los que Dios salva son como palmeras. Son como cedros del Líbano que echan raíces y que dan fruto, es que están siempre verdes manifestando la vida que proviene del Señor. Y esa vida sobrenatural que proviene del Señor se puede ver. Y podés ver los efectos de una vida que está siendo edificada por el Señor. El salmista dice, aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes. La mayoría de las otras plantas, cuando están llegando al fin de sus vidas, ya dejan de dar fruto. Las personas que no conocen al Señor, cuando están llegando al fin de sus vidas, dejan de ser una influencia, dejan de dar fruto, dejan de ser útiles. Pero aquellos que son salvos y conocen al Señor, dice que aún en la vejez darán frutos. Estarán vigorosos y muy verdes. Es una vida fructífera hasta el fin, llena de fuerzas. ¿Por qué? Porque no dependen de sus propios esfuerzos, sino que dependen del Señor. Y el salmista dice, aquellos que están siendo edificados por el Señor, aún en la vejez darán frutos. Estarán vigorosos y muy verdes. Y podemos ver esto, que es un testimonio que la Biblia nos da vez tras vez, pero podemos acordarnos y ver, tal vez, si fuiste cristiano por muchos años, de hermanos que están en una edad avanzada y tienen su fuerza, que decís, ¿de dónde saca tanta fuerza? ¿De dónde saca tanta fuerza, tanta vitalidad, tanta alegría para hablar acerca del Señor? La respuesta la tenemos acá, es porque están arraigados en el Señor y el Señor los edifica. Y aún en la vejez darán fruto y van a estar vigorosos y van a estar muy verdes. La mayoría de las personas, los que no conocen al Señor, llegan a la edad, a una edad mayor y se amargan. Y se deprimen. O están resentidos por las cosas que no hicieron en la vida. Pero los que conocen al Señor son plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Ahora esto nos lleva a evangelizar, nos lleva a declarar a los demás quién es el Señor. No podemos guardarnos esto como un secreto para nosotros. Estas son verdades que tenemos que declarar a todos. Nos reunimos para ser edificados por el Señor y luego anunciamos quién es el Señor cuando salimos de acá. Anunciamos a otros acerca del Señor. Porque es la razón que nos da el salmista por la cual somos edificados en el Señor. Dice, para anunciar cuán recto es el Señor mi roca y que no hay injusticia en Él. Para hablar con otras personas y decirles, ¿sabes que Dios es bueno? ¿Sabes que Dios es bueno? Dios es tan bueno que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por vos. Y si vos te arrepentís de tus pecados delante de Él, Él te va a salvar. Y Él te va a otorgar el perdón. Y te va a dar vida eterna junto a Él. Dios te amó y envió a su Hijo por vos. Aquellos que son edificados por el Señor salen y anuncian estas cosas. ¿Cuán recto es el Señor? ¿Cómo hace todas las cosas bien? El Señor es mi roca, le decís a cualquier persona con la que te encontrás. El Señor es mi roca, si yo estoy firme es porque estoy en Cristo. Y Cristo es mi roca. Y no hay ninguna injusticia en Él. Vos podés ver que este mundo se está cayendo a pedazos, pero es por causa del pecado y es una oportunidad para poder predicar. Pero en Dios no hay injusticia, Dios es recto y Dios es mi roca. Y lo anunciás a los demás. Hermano, te pregunto, ¿cómo te acercás al Señor en su día? Este salmo nos da algunas ideas de las cosas que podemos hacer en el día dedicado al Señor. Te hago una pregunta, ¿usás este día para celebrar al Señor por quién es? ¿Para celebrar su gran nombre? ¿Para celebrar cómo es Él y sus atributos, por su bondad, su fidelidad, por todas las cosas que ha hecho en su vida, que ha hecho en tu vida? ¿Usás este día para celebrar, realmente celebrar de corazón esto? Decís como en el salmista en versículo 5, ¡cuán grandes son tus obras, Señor! ¡Cuán profundos son tus pensamientos! ¿Usás este día para poner las cosas en la perspectiva correcta? Cuando ya querés bajar los brazos y decís, ya no más. ¿Usás este día para volver otra vez a acomodar tus pensamientos a los pensamientos de Dios? Sabiendo que Dios es alto y que Dios está en control de todas las cosas y Él se va a encargar de las injusticias de este mundo que tanto nos indigna. ¿Usás este día para ser edificado por el Señor? Porque la palabra de Dios dice, vas a ser edificado. Vas a ser plantado como una palmera o como un cedro. Vas a ser fortalecido aún en tu vejez. Vas a dar fruto, vas a estar vigoroso, muy verde. ¿Estás anunciando que Dios, tu roca, es recto y que no hay injusticia en Él? Este es el día para hacerlo y durante toda la semana. Pero es hoy este día donde nosotros hacemos estas cosas para prepararnos y poder continuar durante la semana viviendo de una manera que glorifica a Dios y que exalta el nombre de Jesucristo. Hoy es el día, hermano. ¿Cómo vivís el día dedicado al Señor? Que el Señor use este salmo para motivarnos a prepararnos el domingo para vivir de una manera que glorifica su nombre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Muchas gracias por este salmo que otra vez nos pone en sintonía con tu corazón. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes. Muchas veces nosotros nos olvidamos o estamos tan acomodados, preocupados por las cosas que nos olvidamos de que este día es un día de celebración, un día para celebrar tu santo nombre, un día para celebrar cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas, un día para celebrar que Cristo murió en la cruz por nosotros y resucitó entre los muertos. Es un día para poner nuestras mentes otra vez en la perspectiva correcta y no distraernos por la corriente de este mundo. Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos guíes. Padre precioso, te damos muchas gracias por este tiempo y pedimos que por favor sea un día para poder ser edificados en ti, ser edificados por ti. Y que no solamente anunciemos tu bondad y tu fidelidad durante todo el día, sino que también anunciemos que tú eres recto, no hay injusticia en ti, que tú eres nuestra roca, que hay salvación en Cristo Jesús. Y Señor, si hay alguien en este lugar que todavía no te conoce, te ruego que estés tocando su corazón para inquietarlo, para que pueda venir a los pies de Cristo y arrepentirse y pedir por salvación. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que bendigas el resto de nuestra reunión en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesús. Amén.